Hola, soy Javier Limón y es un placer mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Hoy en el tiempo, en el programa Los Sonidos del Planeta Azul, vamos a hablar de un festival que está teniendo lugar en la ciudad de Valencia y que tiene un director que conocemos bien en el programa desde hace un montón de años, aunque va a ser la primera vez que contamos con él en este espacio. Javier Limón, bienvenido a Los Sonidos del Planeta Azul.
Muchas gracias, es un placer estar aquí. Conozco el programa también desde hace años y muy orgulloso de compartir un ratito con vosotros.
Has organizado, tú eres el director de este evento desde una institución como es Berkeley.
Sí, desde hace muchos años, en Berkeley, desde hace 70 años, la idea original que ha movido todas sus acciones, que ha movido todas sus acciones, es la de coger las músicas populares norteamericanas e incluso americanas posteriormente y hacer de ellas un objeto de estudio. Para que los chavales aprendan a tocar jazz o blues o incluso músicas latinas de manera seria, formal, e incluso que ese aprendizaje sea considerado un estudio universitario, ¿no? Que no parezca que solo los estudios y las aulas son para la música clásica, sino que también son para el jazz y para las músicas populares. Entonces eso lo han hecho allí en Boston durante 70 años, y hace 5 o 6 años, aprovechando un viaje mío allí, les propuse, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo pero con las músicas del Mediterráneo, con las músicas populares del sur de Europa, desde el flamenco y el fado hasta la música del Medio Oriente, la turca, la rebética griega, las norteafricanas? ¿Por qué no las codificamos? ¿Por qué no les hacemos festivales? Damos clases, cursillos, invitamos a grandes maestros y hacemos que se pueda estudiar estas músicas no solamente desde el punto de vista popular, sino desde el punto de vista académico y formalizar un poco. Entonces, bueno, pues estamos en eso y creamos el Instituto de Músicas del Mediterráneo, que reside tanto en Boston, donde hay muchísimos alumnos del Mediterráneo, como en Valencia, y que la verdad es que está teniendo mucho éxito porque hay muchos chavales que quieren ser músicos profesionales, pero que a lo mejor no quieren ser músicos de jazz o de blues, quieren ser músicos, por ejemplo, de flamenco o de música siciliana o de cualquier tipo de esta música. Es una música muy rica, muy antigua y llena de matices y sobre todo, lo más importante de todo, con un repertorio súper amplio, porque lo importante en un estilo al final es el repertorio, o sea, es las cartas con las que puedes jugar, las canciones que puedes interpretar. Y desde ese punto de vista, pues la variedad de todas las culturas ribereñas del Mediterráneo es tremenda.
Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. cántame un lindo son. Ay, mamá, cántame la sandunga. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga.
Dentro de este festival hay organizadas dos jornadas. La primera, la que ya disfrutamos ayer, tenía como protagonista a Mago Serrera y además a uno de nuestros músicos más queridos, Perico Sambiat, ¿no? Que dirige, sí, el ensemble de Berkeley, donde, sí, un grupo de alumnos en un semestre trabajan con Perico y desarrollan una serie de proyectos. En este caso, acompañaron a Mago Serrera, que también eres tú, partícipe de la segunda entrega de ese Magos y Limón.
Sí, sí, Magos es una cantante de jazz mexicana, pero afincada en Nueva York. Yo creo que es una cantante de jazz neoyorquina, de origen mexicano, se podría decir. Que es un talento muy importante en el jazz y con la que me gusta mucho hacer estas cosas, porque aunque yo no soy guitarrista, pues me gusta, yo lo que hago con ella, digamos, es arreglar a tiempo real los temas, o sea, me los cambio, entonces hago un poco más de arreglista en el escenario, y eso pues parece que a la gente le gusta porque queda muy desnudo. Entonces con ella hemos hecho, primero hicimos Down y ahora hemos hecho He for She, que es un disco, un DVD de un en directo, sin trampa ni cartón, con Fito Páez, Eugenia León, Chabuco, con muchos, Gregoire Ballet, que es un armonicista fenomenal. Entonces ayer vino, hicimos cuatro temas y luego invitamos a Perico Sambiat, que para mí es el músico de jazz pues más importante, ¿no? En activo en nuestro país. Yo creo que es el músico de jazz, bueno, para mí, para cualquiera que en la escena de jazz mundial, Perico Sambiat es el gran músico de jazz en activo español y valenciano. Y para mí, yo nunca había tocado con él, entonces ni producido ni arreglado, no he hecho nada nunca con él hasta ayer. Entonces para mí fue un orgullo, porque es de esos saxofonistas. Además, en el saxo es que no hay trampa, ¿sabes? O sea, la primera nota ya sabes si toca o no, porque no es como un piano, ¿no? Que el sonido viene dado, ¿no? En el saxo el sonido es todo, y el sonido lo da a la persona. La primera nota que da en el camerino, ya dije, bueno, esto va a doler.
Perico, que es uno de esos músicos capaces de hacer encuentros maravillosos, y yo me gustaría recordar ese flamenco big band que creó, o sea, flamenco pasado por la estética, por la sonoridad de una gran orquesta de jazz.
Sí, yo creo que Perico ha hecho muchos avances en todos los aspectos, y en el flamenco es de esos tíos que ha acertado, porque ahí es muy fácil hacerlo mal. Yo he sido testigo, he producido, por ejemplo, el de Jazz at the Lincoln Center de Wynton Marsalis, que quedó muy bien, con Paco de Lucía, y he producido otros que no han salido tan bien. Quiero decir, meter el flamenco en una big band no es tan sencillo, por una cuestión muy fácil de entender, que es que uno de los grandes valores del flamenco es la improvisación de la estructura. Es decir, ellos empiezan a tocar y no saben cuándo van a acabar, ni qué letra viene, ni, o sea, hay unos códigos que hacen posible ir creando la estructura a tiempo real. Claro, en una big band eso no se puede hacer porque tiene que estar todo escrito. Entonces, para mí el gran acierto de Perico es que todas esas investigaciones que ha hecho y esos sueños en los que se mete salen a buen puerto, y nunca echas en falta el hecho de que no haya improvisación estructural, pero sobre todo que es muy buen músico. O sea, Perico podría hacer big band con flamenco y podría hacer big band con chacarera argentina, y nos encantaría también a todos.
Muero.
Hablamos de las músicas de Mediterráneo como una unidad. Pero como decía Richard Kapuscinski acerca de África, que solamente existe sino en nuestra imaginación, cuando hablamos de Mediterráneo hablamos de una de las zonas geográficas más ricas a nivel cultural y sobre todo a nivel musical. No, nada tiene que ver la música que se hace en el Levante español con la que se hace en Turquía, aunque hay conexiones íntimamente desde hace un montón de años.
Claro, bueno, es que partimos de la base de que la música que se hace en el norte de España con la del sur de España no tiene nada que ver ya. Uh-huh. Pero es que incluso en el flamenco de Levante, que es un flamenco con menos ritmo, más melódico, con una cadencia armónica y tal, no tiene nada que ver con el flamenco del sur de Andalucía, de Cádiz, de los tanguillos y de la siguirilla. Quiero decir, o sea, pero es que en mi tierra, en Huelva, el fandango de la, lo del Alor no dice que lo de San Bartolomé de la Torre nos ha encantado el fandango. Entonces, claro, siempre vamos a encontrar. Pero el hecho es que hay una serie de temas en común, como por ejemplo los instrumentos de doble cuerda metálica, llámalo guitarra portuguesa, bandurria en España, mandola o mandolina en Italia, buzuki en Grecia, baklama en Turquía, oud en el Medio Oriente. O sea, hay el pandero, los ritmos a tres, el típico paso doble 2x4, eso que yo llamo tarantela, que está también el fado. En fin, hay una serie de... hay cuestiones musicales comunes, pero además de eso, lo más importante es que el espíritu es muy similar. Es decir, tú te encuentras en una casa de fado el típico señor con el pelo para atrás, engominado, de 50 años, con las dos niñas jovencitas que quieren grabar un disquito de fado y no sé cuánto y tal, y te vas a Madrid, ves el típico tablao, el mismo señor con la misma peinado, las dos mismas cantadoras que quiere. Pero es que te vas a Grecia y ves el mismo señor con la... y dices, joder, y va a ser que no somos tan diferentes aquí.
En la segunda jornada de este festival, Raíces del Mediterráneo, vais a dedicarlo a un gran maestro, a Paco de Lucía, que desgraciadamente lo perdimos de forma tan inesperada como prematura, ¿no? Nos ha dejado huérfanos, y además va por partida doble porque en muy poquito tiempo hemos perdido a dos de los grandes valedores del flamenco en el siglo XXI, que fue Enrique Morente como cantaor y como gran artista flamenco, y Paco de Lucía, que en el siglo XX ya revolucionó el arte flamenco y que en el XXI todavía continuaba en activo y a cada trabajo que hacía suponía un paso más en su arte.
Sí, yo creo que realmente el flamenco ha perdido... por un lado, Enrique Morente, que era un gran cantaor y un tío arriesgado que aportaba, que al que se le ocurrían cosas y que daba mucha vidilla porque cambiaba de grupo, cambiaba de guitarrista y, o sea, le daba vidilla, mucha vidilla al flamenco. Y por otro lado, Paco Lucía, que era un líder absoluto. O sea, Paco marcaba un poco el paso, sacaba un disco, todo el mundo lo escuchaba. Era como una especie de planeta. Paco era un planeta que estaba ahí, entonces tú no tenías, casi nadie tenía acceso a él, pero sabías que estaba ahí. Entonces, bueno, pero está ahí, el planeta está ahí, ¿no? Y de repente el planeta ha desaparecido. Entonces yo sí noto que es muy similar a lo que le pasó al jazz cuando se fueron Miles Davis, por ejemplo, y Bill Evans, ¿no? Desaparecen Miles Davis y Bill Evans y el jazz realmente se queda vacío, o sea, con un gran vacío, ¿no? Y ahora mismo yo creo que el flamenco tiene un gran vacío, ¿no? Básicamente, a mí el flamenco es una música que me encanta, ha sido parte de mi formación, tengo relación con muchos flamencos y creo que es una música muy bella y reconocida internacionalmente, pero el hecho es que hoy en día no hay ningún artista flamenco con dimensión internacional. O sea, ahora mismo no hay ningún artista de flamenco que esté haciendo una gira donde esté el Royal Albert Hall, el Olympia de París, el Carnegie Hall. No hay ninguno. Cantando flamenco, no hay ninguno. Y lo ha habido durante el siglo XX. Ahí estaba Carmen Amaya, estaba Paco Lucía, estaba Sabicas. O sea, ha habido muchos artistas de talla internacional. Y ahora no lo hay porque hay un vacío. Entonces, yo lo que espero y lo que deseo es que aparezcan nuevas generaciones con el empuje suficiente como para coger ese relevo. Pero es difícil, ¿eh? Porque mira, Miles, no ha salido nadie con esa personalidad. Es que y Gardel o Troilo, salió Gardel y el tango hoy en día. Dices, ¿quién es el Gardel del tango hoy en día? No hay ningún. o Piazzolla. ¿Quién es el Piazzolla? No hay. Entonces, es difícil, hay que ser pacientes y no tiene por qué siempre haber una estrella mundial en un estilo.
Este festival habéis llamado a dos artistas, dos músicos que conocieron bien a Paco, que giraron con él, y en el caso de su hermano, de Pepe Lucía, pues literalmente lo tuvo en sus brazos desde la cuna, ¿no? Con él salió a recorrer el mundo, participó en ese mítico sextet de Paco Lucía que revolucionó la música, el arte, el flamenco.
Sí, tenemos a Jorge Pardo, al que le hemos dado el Premio Nacional, y digo le hemos dado porque yo estaba en el jurado. Muy orgulloso de estar en el jurado y dar ese premio, y que es un músico que estuvo con Paco muchos años y que ha trabajado por llevar el flamenco jazz a los chavales jóvenes. Siempre está con gente joven tocando. Es fácil tocar con Jorge, o sea, no es un tío inaccesible, es un tío accesible, un tío cercano y un tío lleno de cercanía. Y luego Pepe es un maestro, es mi maestro concretamente. O sea, yo empecé con Pepe hace 20 años a estudiar flamenco y fue el primero que me abrió sus puertas, pero es un maestro reconocido. O sea, es el primer gran compositor del flamenco, ¿no? Y además con Pepe queremos un poco reivindicar la figura de compositor en el flamenco, ¿no? Porque en el flamenco hay muchos compositores buenos que además de cantar un poco y tal, van a pasar historia por componer, como Sorderita, como Diego Carrasco, como Isidro Sanlúcar y como Pepe de Lucía, que compuso El Como el Agua, que compuso La Luz de Aquella Farola, que compuso Al Alba. Entonces me gusta mucho que venga Pepe, al que por cierto le vamos a dar un premio muy importante, que es el de Maestro de Músicas del Mediterráneo, que damos una vez al año en Berkeley, y que ya tienen José Merced y Pepe Habichuela, y ahora se lo vamos a dar a Pepe esta noche.
Este mismo concierto hay un, no sé si una toma de relevo, pero sí habéis implicado a otros jóvenes músicos que posiblemente en algún momento van a ser importantes.
Sí, ha venido Saúl Quirós, que es un cantador fantástico que ha colaborado en todos mis discos últimos, ha trabajado en el homenaje a Paco Lucía, ha trabajado en muchas cosas. Y viene Antonio Sánchez, que es sobrino de Paco y que tocó con Paco los últimos 5 o 6 años. No olvidemos que Paco tuvo dos sextetos, uno el primero con Jorge Pardo, Carlos Benavén y tal, y otro con Antonio Serrano, Alain Pérez y Piraña, donde sobre todo, en mi opinión, Antonio Serrano, que para Paco era el mejor músico del grupo, ha marcado una diferencia, porque ha elevado todavía más la música de Paco a cotas muy altas. Yo creo que, de hecho, por ejemplo, el mejor flamenco va a venir de gente en los próximos años, de gente como Antonio Serrano, que lo elevan todavía más a unos niveles de sofisticación y de buen gusto tremendos.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul nos vamos a volver a reencontrar con uno de los músicos que admiramos, que queremos, que además en este caso tenemos la suerte de que hace tan solo unos días ha sido reconocido con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Jorge Pardo, bienvenido al programa y primero que nada, felicidades.
Bueno, muchas gracias Paco y a todos tus oyentes. Y bueno, aquí estamos, con premio, sin premio, aquí estamos, haciendo música.
Un premio que reconoce tu trayectoria. En la ocasión anterior justo también te entrevistábamos cuando terminaste de recibir el premio en Francia. Este galardón pues vuelve a insistir en que eres uno de los músicos más importantes que tenemos, que ha creado puentes importantes y que además ese conocimiento, esa sabiduría la estás compartiendo con otros nuevos músicos que tal vez pues, nos van a dar grandes sorpresas.
Pues la verdad es que me gusta el enunciado del premio porque por un lado dice esto también de me reconoce como que mi vocación instrumental es una vocación también de acercarse al cante, ¿no? Lo cual me identifico mucho, ¿no? Y luego esto de entregar mi conocimiento, de mezclarme con las nuevas generaciones de músicos, también me parece una mención interesante, así que bueno, me identifico sí con ese tipo de enunciados.
Ocasión te tenemos en Valencia, puesto que vas a participar dentro del Festival Raíces del Mediterráneo. Se ha organizado un tributo en el que vas a estar junto con Pepe de Lucía y con quien tú también estuviste en ese sexteto que giró por todo el mundo y que revolucionó el arte, no solamente el flamenco, sino yo creo que la música en general.
Pues sí, es curioso al paso del tiempo, ¿no? Puedes llegar a esa conclusión, aunque te puedo decir como anécdota que recuerdo pues en una de las últimas giras ya que hicimos con ese sexteto que tú estás hablando con Paco y de estar en la habitación con Paco hablando ya 20 años después seguramente de los primeros conciertos que hicimos con el sexteto y de estar comentando el comentario general pero particular de Paco era, joder, es que no imaginaba que cuando empezamos a hacer los conciertos juntos, a juntar la banda, esto llegara a ser una tendencia general, ¿no? Y es curioso porque yo tenía, o muchos de nosotros teníamos la misma percepción, ¿no? Cuando haces las cosas, las haces pues por un impulso, muchas veces pues es de corazón, sin duda ninguna, pero también hay impulsos más prosaicos, como bueno, pues es un trabajito que hacer para llenar tu despensa, es un gozo estar con unos compañeros porque te junta y además de hacer buena música, pues te gastas bromas y lo pasas bien con gente, aprendes y bueno, es un poco un compendio de todo, ¿no? Y no sabes muy bien exactamente por qué lo haces por todos esos motivos, pero lo último que puedes llegar a pensar en ese momento es que esto va a trascender, ¿no? Y resulta que al cabo del tiempo, del paso del tiempo, de los años, resulta que trasciende, ¿no? Cuando trasciende significa que no es que guste más o menos, ¿no? No es una cuestión de gustar o de tener más éxito o menos éxito inmediato, o que venga más gente a verte a los conciertos o menos, es cuestión de que las siguientes generaciones de músicos se fijan en ti y se fijan en tu trabajo, ¿no? Y eso es realmente, esa es la trascendencia del asunto, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues te tengo que dar la razón de que no solamente en el ámbito del flamenco, sino que en el ámbito de la música, vamos a decir, sin tratar de ser pretenciosos, en el mundo, pues este ha marcado una tendencia, ¿sí?
Me refieres en una conversación anterior que fue Paco de Lucía quien te introdujo en el flamenco. Tú comienzas en el jazz y Paco de Lucía fue quien te abrió esa puerta en diálogo entre el jazz y el flamenco. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Bueno, pues digamos que profesionalmente hablando, sí. Yo, afición al flamenco, pues ya le tenía. Lo que pasa es que, claro, el flamenco se circunscribía en esa época pues al cante, a la guitarra y al baile. Y yo, como decidí tocar la flauta, pues claro, mi primera mirada fue al mundo del jazz y al mundo de la música clásica, donde pues, lógicamente hay repertorio de sus instrumentos, ¿no? También del rock. Pero claro, el flamenco, al encontrarme con Paco, pues de una manera casual, vamos a decirlo, puesto que yo trabajaba con el grupo Dolores en esa época y grabábamos discos en la misma compañía, en Polygram. Entonces, pues nos vimos una vez en una ocasión, para ser breve, en la cafetería de los estudios. Él estaba grabando el disco de Manuel de Falla y nos invitó a hacer una sesión con él, que necesitaba, que estaba investigando a ver qué podía hacer unos arreglos con la Danza del Fuego y tal y cual. Y bueno, pues la cosa tuvo éxito, entre comillas, de que para todos fue una sesión muy, muy buena, y quedó, en una tarde quedó esa sesión pues, ahí en la grabación de ese disco. Y ya pues a renglón seguido pues debió de ver Paco que sería una salida interesante, en vez de hacer un grupo flamenco al uso, con cantadores y bailadores, que era lo que era para sus compromisos que tenía de sus actuaciones, pues él pensó que seríamos una cosa diferente a hacer, ¿no? Y bueno, pues nos invitó a hacer una pequeña gira con él, de decir que en aquella época, hace 35 años aproximadamente, Paco, aunque gozaba de mucha popularidad, no era obviamente lo grande que es la figura de ahora, ¿no? Y eran, pues, hicimos una pequeña gira en Europa de unos cuantos conciertos, y bueno, pues la cosa funcionó, además de musicalmente a nivel personal. Y bueno, pues ahí nos quedamos ya unos cuantos años más, como ya sabes.
Paco era muy exigente. ¿Qué os pedía cuando tocabais con él?
Pues he de matizar, o sea, la exigencia está, pero la exigencia no está en una palabra, decir, oye, que hay que tocar esto bien, o que hay que tocar esta nota, oye, que te has equivocado aquí, o que esto no se hace así, que se hace... No había ese tipo de palabras. La exigencia viene dada de cuando tú te subes a un escenario con un tío que toca muy bien, y que lo ves tocar y se deja el culo y el alma en lo que hace, hostias, tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que estar al mismo nivel de exigencia, ¿no? Entonces te lo dejas, te dejas el pellejo, te dejas el alma ahí en lo que haces, y automáticamente cuando el otro ve que tú también te dejas el pellejo y el alma ahí, no hay más que hablar. Los límites son los límites, cada uno va aprendiendo a su ritmo y va aprendiendo las cosas a su manera. Pero cuando tú das más del máximo que puedes dar, la exigencia está cumplida. Y ese era el tipo de exigencia que había en esa banda, ¿no? Era darlo todo.
Hasta aquí esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos contado con el guitarrista, compositor y productor Javier Limón y el compositor, flautista y saxofonista Jorge Pardo. Javier Limón nos ha presentado el festival Raíces del Mediterráneo, que ha tenido lugar en Valencia los días 29 y 30 de octubre en el Teatre Martín Soler del Palau de les Arts, Reina Sofía de Valencia, e impulsado por Berkeley Valencia Campus. Nos marchamos ya, pero antes, una vez más, os remitimos a nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com, una página web donde, además de los programas emitidos, vais a encontrar información complementaria a los contenidos del espacio de radio, artículos con noticias, avances de conciertos, los mejores festivales y reseñas de los discos y publicaciones que presentamos en el programa de radio. Gracias por acompañarnos, tanto si nos sigues en las ondas de frecuencia modulada en Valencia, en la radiodifusión en Berlín y Potsdam, o a la carta en podcast. Como siempre, en los créditos del programa, Sari Zorio estuvo un día más en el control técnico y en la realización, y que nos habla Paco Aliente en la conducción del programa y al frente del micrófono. Nos marchamos con otros momentos del disco Entre 20 Aguas, a la música de Paco de Lucía, producido por Javier Limón, y donde han reunido amigos del genial guitarrista que nos dejó en febrero de 2014, un álbum donde recrean el célebre número de Entre Dos Aguas. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Porque solo siento, solo la penumbra de haberte tenido. No puedo tenerte a mi vera, como siempre. Y así acabó tu vida, en un momento triste, frío, amargo, sobre la orilla de tus ojos y los años. Ninguna noche esconde la luz de tu guitarra y el sol de tu mirada. Un hombre entre dos tiempos y entre dos aguas, entre dos aguas. Tu vida fue el instante, la música en el aire y el todo y la nada. Un hombre y entre dos mundos y entre dos aguas. No hay poeta que me dibuje la pena y sane con la palabra que a mí me atrapa. Y no hay poeta que sane con la palabra y me dibuje la pena que a mí me atrapa.